Cope Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Pendientes de varios asuntos, entre ellos una última hora, porque un mercante ha localizado este mediodía a una lancha neumática con unos 29 migrantes de origen subsahariano a bordo a 59 kilómetros al sur-sureste de Fuerteventura. Precisamente la inmigración es protagonista estos días, porque en la patera que llegó hasta las costas de Fuerteventura el pasado domingo se han detectado 14 positivos de coronavirus. Así lo adelantaba el presidente del Cabildo de Fuerteventura, también pidiendo firmar de inmediato un convenio con el Estado para la reapertura parcial del antiguo centro de internamiento de extranjeros de El Matorral. El objetivo es reconvertirlo en un centro de acogida para los inmigrantes que ahora tienen alojados en distintos espacios de la isla, no como cárcel ni tampoco como CIE.
Por tanto, hay que dar una solución habitacional en condiciones, como bien se ha dicho aquí, y en eso estamos para seguir colaborando, sobre todo para concentrar, siendo un drama, pero concentrar en este caso el problema sanitario, acotarlo, que nos permita al resto de la población seguir disfrutando de esos logros que hemos conseguido entre todos durante estos 100 días. Por lo tanto, decirles que prácticamente en estas próximas semanas podrías tener ya firmada la documentación para poder recuperar nuestros centros sanitarios.
Por cierto, en Gran Canaria, la entidad de conservación del polígono de Arinaga y la Asociación de Empresarios aseguran que ese polígono no es el lugar más adecuado para un campamento de inmigrantes en Gran Canaria. Es donde precisamente se pretendía instalar un campamento por parte de Cruz Roja. Las dos entidades han señalado que se trata de un enclave propio de actividades industriales y no un lugar para la pernoctación de personas. Por lo demás, este jueves, esta mañana, el presidente del Gobierno ha presentado lo que es el plan del impulso al sector turístico, que está dotado con un total de 4.262 millones de euros para el conjunto del país y que tiene medidas como, por ejemplo, una línea de crédito ICO para este sector por importe de 2.500 millones de euros o una moratoria de 12 meses para aquellas operaciones financieras con garantía hipotecaria en inmuebles afectados por actividades turísticas. El plan tiene 5 pilares, uno de ellos garantizar España como destino 360 seguro. El objetivo, recuperar el sector. Pedro Sánchez.
El objetivo de todas estas medidas, pues ustedes lo conocen, lo saben, es dar soporte al tejido productivo y social, minimizar lo que podamos minimizar el impacto de la crisis y facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto la situación sanitaria lo permita.
El lema de la campaña publicitaria que nos anima a hacer turismo en nuestro propio país es Descubre lo increíble. Por cierto, que esta mañana Pedro Sánchez ha hablado también sobre los ERTE turísticos, a los que en el conjunto de España se han acogido 147.000 empresas y que han salvado 1.120.000 empleos. Justamente ahora se discute entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos cómo extender la medida y hasta cuándo. Señalaba en este ámbito que es una medida, una iniciativa que ha venido para quedarse.
Creo que cuando hablamos de reformas estructurales, los ERTEs han venido afortunadamente para quedarse. Creo que es un elemento de flexibilidad, un elemento de adaptabilidad ante circunstancias exógenas como las que nos ha ocurrido con esta crisis, que supone una alternativa al despido, que desgraciadamente se produjo en anteriores crisis de manera mucho más contundente, y evidentemente los ERTEs son esa alternativa.
Le hemos preguntado a la consejera de Turismo de Canarias si se podía interpretar esa sentencia de Pedro Sánchez como que los ERTEs se prorrogarán. Yaiza Castilla de momento pedía que se extiendan como mínimo hasta diciembre.
Entiendo que están en la mesa de diálogo y que esperemos, yo por lo menos espero que tenga buen puerto, porque desde luego que hay buena sintonía entre el sector empresarial y el sector sindical. Creo que esto es algo inédito, tenemos que aprovechar la oportunidad y poder conseguir las mejores condiciones para que nuestra principal industria turística, tanto a nivel nacional como a nivel archipiélagica, salga adelante. Es más, yo me aventuraría a decir que los ERTEs deberían de mantenerse hasta diciembre del 2020, incluso proponer una comisión económica de que evalúe entre el gobierno estatal y cada comunidad autónoma la evolución de la economía en cada una de ellas y en función de eso ampliarlos o no, incluso más allá del 2020, porque de lo que estoy segura es que los trabajadores y trabajadoras quieren trabajar y de que los empresarios quieren abrir.
De momento no hay acuerdo sobre la extensión de esos expedientes de regulación temporales de empleo y esto preocupa al sector, que señala que solamente quedan 2 consejos de ministro antes de que acabe el mes de junio, que es cuando oficialmente llegan a su fin. Lo decía David Morales, es el director del Hotel López Ancosta Meloneras.
O incluso aún peor, a ERES, ¿no? Como bien también comentaba recientemente Jorge Marichal, ¿no? Quedan 2 consejos de ministro, en principio, el del próximo martes 23 y el del 30. Ya sería de risa, de traca, que lo dejaran para el último de mes, por lo menos esperamos que el martes 23 ya se sepa hoy, ligado también, insisto, a lo que hoy comunique Pedro Sánchez, en ese plan de impulso, que a ver si refiere algo respecto a los ERTE, pero dado que, como dice Jaime, anoche tampoco se llegó a ningún acuerdo, ojo, un acuerdo en el que en este caso sindicatos y empresarios van de la mano, en la propuesta que han planteado el gobierno, y es el gobierno el que no está de acuerdo. Con lo cual la situación podría ser muy delicada de cara al empleo o desempleo en el archipiélago.
Bueno, pues sepan que en el último dato que tenemos hay un caso más por coronavirus en Canarias, alcanzando un total de 2.391 casos acumulados, de los que 62 permanecen activos, y hay una cifra de fallecidos que no se ha modificado en los últimos 5 días ya, 162 personas. Por cierto, ya tenemos más datos acerca de esa APP de rastreo que se va a poner en marcha de forma experimental en La Gomera. De hecho, se aplicará en la capital, en San Sebastián de La Gomera, y de forma voluntaria a más de 2.000 personas. Tendrá una duración de 15 días a partir de finales de junio. La aplicación funciona con un sistema que garantiza la privacidad del usuario y no transmite ningún dato personal. Cuando una persona da positivo en el test y lo autoriza, se activa el mecanismo de rastreo real, enviando un aviso a los dispositivos que han estado en el rango de contacto de ese contagiado. 1:55, les contamos también que esta mañana en los micrófonos de COPE, Patricia Hernández ha valorado de forma positiva el acuerdo alcanzado con la familia Plasencia, que incluye la cesión de 2 edificios en la capital santacrucera, uno de ellos la sede de la Consejería de Educación, por los que la familia recibía un alquiler de 300.000 euros mensuales. Ahora ese dinero pasará a manos del ayuntamiento.
Bueno, pues la verdad es que la Consejería de Educación renta 3 millones de euros al año, que no está mal. Y por tanto, es que ayer los concejales ya estaban diciendo qué podrían hacer con esas cuantías, ¿no? En cualquier caso, yo ya me puse en contacto con la Dirección General de Patrimonio y yo no he ido a ver el edificio vacío. Este ya está alquilado y por tanto nosotros no vamos a hacer más que bueno, pues si el Gobierno de Canarias quiere ejercer su derecho a compra, y si no, pues serán unos inquilinos fantásticos de pronto pago.
Le hemos preguntado también sobre este asunto a la segunda teniente de alcalde del municipio, Matilde Zambudio. Indica que es la mayor responsabilidad civil jamás impuesta en España derivada de un delito, y solamente ha sido posible por la voluntad decidida del consistorio de recuperar el dinero.
Y se ha hecho un trabajo pues exquisito de averiguación patrimonial. Todos sabemos que para poder ejecutar se tiene que hacer una averiguación patrimonial, se tienen que designar bienes. En este caso pues tuvimos incluso que acudir a una querella de posible alzamiento de bienes, levantamiento del velo. En fin, ha sido un trabajo jurídico complicado. O sea, que sin duda es un triunfo para los vecinos, pero también es un triunfo jurídico.
Les contamos también que la campaña ciudadana para tratar de paralizar la construcción de un hotel de lujo en la zona de La Tejita, en la costa del municipio de Granadilla, acumula ya más de 135.000 firmas de apoyo, que se han intensificado estos días a raíz de la acción de protesta de 2 activistas que llevan 2 días sobre las grúas con las que se construye el complejo. Desde Si Se Puede en Granadilla, su portavoz Carmen González ha pedido el cese de la delegada de costas en la provincia santacrucera.
Exigimos al gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y especialmente a la ministra de Transición Ecológica, que adopten las medidas necesarias para cambiar a esta funcionaria, caracterizada por un comportamiento indolente ante las irregularidades que afectan a nuestras costas, hasta rozar la negligencia. Es hora de que el cambio de gobierno se aprecie en la demarcación de costas de Santa Cruz de Tenerife.
Contamos también que un hombre ha fallecido sobre las 5:45 de esta pasada madrugada tras un incendio en una vivienda del Camino del Zumacal, en el municipio de Valleseco, en Gran Canaria. Hasta allí acudieron bomberos del consorcio de emergencias, que intervinieron durante varias horas en la extinción del incendio declarado en esta vivienda. El techo de la casa había colapsado, por lo que tuvieron que aplicar medidas de estabilización de la estructura y localizaron en el interior a un varón fallecido de unos 58 años de edad. Vamos a regresar con ustedes y con más datos de Canarias a las 3 y a las 4 ahora. Se quedan con La Tarde y el Deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.